Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta primera edición de Noticias en Agricultura de esta semana, primer día hábil del mes de agosto, programa que hacemos desde nuestros estudios acá en la comuna de Providencia, en un Santiago, con 9 grados de temperatura a esta hora. Ojo con lo siguiente, porque para hoy se pronostica una máxima de 19 grados. En La Serena, Coquimbo y Rancagua se espera una máxima de 18. A medida que avanza la semana, van a ir bajando las temperaturas. Eso sí, todo esto es información que entrega hasta ahora la Dirección Meteorológica de Chile. Recuerde revisar nuestra página web www.radioagricultura.cl. Ahí va a quedar completamente informado con todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Nos puede escuchar también en todo el mundo a través del streaming de la radio que puede encontrar en el sitio. Tenemos redes sociales también. Puede opinar sobre las noticias que vamos a estar abordando hoy o entregar algún dato de utilidad de que es lo que está sucediendo en las calles de la capital, en sus respectivas zonas donde vive. Si está trasladándose hacia su trabajo o va saliendo de turno en algunos casos, ¿dónde nos puede entregar esa información? En el fanpage de Facebook, en la cuenta de @agriculturafm, en el Instagram y TikTok de Radio Agricultura. Estamos siempre atentos a todos sus comentarios. Comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Uno de los documentos obligatorios que todo automóvil debe tener al día para poder transitar en las calles del país es el permiso de circulación, el que si bien se renueva en marzo de cada año, hay conductores que deciden pagarlo en dos cuotas. Trámite que debe concretarse entre el 1 y el 31 de agosto del año en curso. Además, en caso de que este monto no se pague o se retrase, puede significar una multa por un valor correspondiente al 35% del precio del permiso de circulación de su vehículo y junto a esto se le cobrará un recargo de intereses por mora que corresponde al 1,5% del valor de este documento. Por otro lado, si es sorprendido por las autoridades sin su permiso de circulación al día, arriesga una multa que va de 1 a 1,5 UTM. Es importante, por otro lado, saber que la segunda cuota del permiso de circulación debe pagarse en la misma municipalidad en donde se obtuvo la documentación en marzo y para hacerlo se puede dirigir presencialmente a la dirección de tránsito del municipio respectivo o visitar su página web para hacer el pago en línea.
6:04 a.m, vamos con los titulares. Autoridades cifraron en 1.142 las personas damnificadas por las últimas lluvias. Se reportó a 2 personas fallecidas, 119 albergados y más de 6.000 aisladas. Las clases fueron suspendidas en comunas de Ñuble, Maule y la Araucanía. Comenzó la reactivación consular de Chile con Venezuela, ya que arribó hasta Caracas el representante de la Cancillería chilena. Se trata del primer paso para restablecer la atención al público en la capital del país caribeño. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, adelantó que presentará un plan integral de infraestructura carcelaria. También se pretende crear una agencia para liquidar bienes incautados a delincuentes. Los fondos estarían destinados a fortalecer a las policías. El ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, se cuestionó al laboratorio que realizó su examen de drogas y pidió un test de ADN a la muestra positiva. Junto a esto, la ex autoridad dijo comprender la decisión y compartir el estándar del gobierno en la materia. El Ministerio Público amplió la detención del conductor que causó la muerte de 2 mujeres en la comuna de La Unión, en la región de Los Ríos. El sujeto protagonizó un atropello múltiple y arrojó positivo a consumo de alcohol. En el mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que hoy se va a retomar las conversaciones con Irán, luego que el mandatario estadounidense decidiera aplazar nuevos ataques a la República Islámica. En el deporte, Universidad de Chile ganó 2-0 a Huachipato y quedó en el segundo lugar del torneo nacional a 12 puntos del puntero Colo-Colo. Además, El nuevo arquero de los Albos, Bocinha, llegó a territorio nacional para sellar su fichaje.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:06 y comenzamos la revisión de las informaciones. El gobierno se comprometió a impulsar y buscar y busca concretar la idea de incorporar todos los cánceres al GES. Esto cuando actualmente cerca del 90% de estos diagnósticos ya son parte de las garantías explícitas de salud. Entre los expertos, la determinación pretende asegurar la pronta atención de los pacientes. Más información con Ricardo Cuevas.
Primero fue declarar una alerta sanitaria oncológica para reducir los tiempos de espera de atención en esta área. Y ahora la moneda busca avanzar más allá en el combate al cáncer a través de la incorporación de todos los diagnósticos a las garantías explícitas en salud, más conocida como el GES. De acuerdo con lo informado por la cartera, son los cánceres poco frecuentes los que se quieren incorporar en el decreto GES 2028-2031. Sin embargo, según explicaron desde el Ministerio de Salud, para poder concretar esa pretensión se debe pasar por un proceso que implica la aprobación de la idea en un consejo consultivo. Más detalles al respecto los entregó la jefa del MINSAL, May Chomalí.
Primero el consejo consultivo para que efectivamente ellos determinen de que efectivamente es una buena política pública que ingresen. Segundo, hacer las evaluaciones de costo-efectividad de que estén dentro del GES. Y luego de eso se prepara el decreto GES 28. Nosotros estamos en este periodo y lo que yo dije en la cuenta pública es que esto se va a presentar al consejo consultivo y hacer los estudios de costo-efectividad, de valorización del costo, para que ingresen todos los cánceres en el decreto 2028-2031.
Entre los expertos hay consenso sobre la importancia de la decisión que tomó el Ministerio de Salud. En ese sentido, el subdirector médico de radiología de FALP, Pablo González, explicó que actualmente las enfermedades cubiertas por el GES tienen prioridad en atención, las que representan cerca del 90% de los tipos de cáncer. Junto a lo anterior, en conversación con el rompecabezas de Radio Agricultura, el especialista detalló cuáles serían los diagnósticos que podrían ser incorporados.
Mira, hay varias patologías importantes que se incorporan, entre las cuales yo diría que las más destacables, por ejemplo, los cánceres de la vía aérea digestiva superior. Eso significa el cáncer de la boca, de la faringe, el cáncer de la laringe, el cáncer de esófago, también algunos tumores que son poco frecuentes pero de una enorme morbi mortalidad, como son los sarcomas.
Por su parte, Natalia Yankovic, economista especialista en salud y académica de la Escuela S de la Universidad de los Andes, planteó que los mayores beneficiados por la incorporación de nuevos tipos de cáncer al GES serán los usuarios de FONASA, ya que tendrán una atención más rápida.
Entonces yo esperaría que en términos totales de costos va a depender de qué es lo que cubra la canasta específica del GES, pero que definitivamente el impacto mayor va a ser a nivel de la oportunidad de acceso, de diagnóstico y de tratamiento.
Consignar que desde el MINSAL también dijeron que fortalecerán la formación de especialistas y de hecho informaron que actualmente hay más de 200 médicos que están preparándose en 13 especialidades oncológicas.
6:10 y la migración masiva en Marruecos, el conflicto en Medio Oriente y Venezuela iniciando un proceso de prodemocracia son parte de los temas que abordamos en el siguiente resumen internacional con Matías Guerrero.
Bienvenidos a la revisión de noticias internacionales en Radio Agricultura. Comencemos en Europa y la crisis migratoria aumentó a 72 la cifra de migrantes fallecidos tras lanzarse al mar para intentar cruzar la frontera entre Marruecos y Ceuta en España, en medio de la mayor crisis migratoria registrada en la ciudad autónoma española en los últimos años. La cifra fue actualizada ayer domingo por el gobierno de Ceuta, donde aseguraron que las autoridades no contaban con información previa sobre el ingreso masivo de personas ocurrido entre el jueves y el viernes de la semana pasada. Un primer balance marroquí cifró en 11 los fallecidos y en 40.000 las personas que cruzaron la frontera, pero España, por su parte, reportó al menos 72 muertos entre los más de 60.000 migrantes que cruzaron al enclave en los últimos días, de los cuales casi la totalidad fueron devueltos a Marruecos. Sin embargo, aún trabajan en el retorno de quienes pudieron cruzar a Ceuta. La causa de esta masiva inmigración sigue siendo un misterio, pero ya se habla de una posible arma de presión por parte de Marruecos a España, producto de un supuesto laxismo en las fuerzas de seguridad marroquíes. Si hablamos del conflicto en Medio Oriente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que hoy comenzarán nuevas conversaciones con Irán, luego de haber propuesto un ataque militar que calificó como el mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Según Trump, la decisión de suspender la operación respondió a pedidos directos de Irán y de países vecinos, quienes solicitaron evitar la acción militar para facilitar la posibilidad de un acuerdo diplomático. El presidente norteamericano explicó que los países involucrados ven una oportunidad para alcanzar un acuerdo, especialmente en torno al estratégico estrecho de Hormuz y respecto al programa nuclear iraní. Anuncio de Trump genera expectativas sobre la reactivación del diálogo diplomático en un contexto de alta tensión en Medio Oriente. La posibilidad de un pacto depende ahora de las negociaciones que iniciarían esta semana entre ambas naciones y con la mediación de países árabes de la región. Por su parte, Irán afirmó este domingo que avanza con Omán hacia una fase final de sus negociaciones sobre la futura gestión del estrecho de Hormuz, en las que busca establecer una nueva ruta de navegación, aunque aseguraron que el acuerdo no está relacionado con la reapertura o el cierre del estratégico paso marítimo. Y por último, en Venezuela, el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, confirmó el inicio del diálogo formal entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y un grupo de opositores con una primera reunión presencial que se celebrará esta semana en Caracas. Las delegaciones que participarán en esta reunión definieron como ejes centrales de la conversación la atención a las víctimas del doble terremoto, el fortalecimiento de la democracia y los derechos y garantías políticas. Estos puntos integran la agenda acordada para el primer encuentro presencial en el marco del proceso de diálogo impulsado en Venezuela. El diálogo, que se suma a un largo historial de procesos entre ambos sectores, comienza tras poco más de dos meses de que parte de la oposición y sus líderes, entre ellos María Corina Machado y Edmundo González, propusieron una negociación seria con el gobierno y con el acompañamiento de Estados Unidos para restaurar la democracia a través de una elección presidencial libre, transparente y soberana. Sin embargo, estas conversaciones iniciarán sin la Premio Nobel de la Paz, quien aseguró hace semanas que no participó en su diseño, construcción y funcionamiento.
6 de la mañana con 14 minutos y casas inundadas y apertura de compuertas de embalses. Más de 60 alertas SAE deja el paso del sistema frontal durante este fin de semana en el Biobío. El detalle lo tenemos en el reporte de Marcelo Castro.
Una serie de afectaciones dejó el paso del último sistema frontal durante este fin de semana en la región del Biobío. Casas anegadas en Dichato, Curanilagüe, Penco. Y la apertura de compuertas de centrales hidroeléctricas es parte del paso de este sistema frontal. En Dichato, el agua ingresó a más de 100 viviendas en el sector El Sauce. De esta forma lo vivieron los vecinos.
Más de 130 casas agua dentro de sus casas. Yo me acosté a las 9 de la mañana ayudando a mis vecinos sacar el lodo. Este lodo estaba dentro de las casas de mis vecinos. Y la verdad que siempre nos pasa que nos anegamos, pasa la cuenta aquí por la calle, las techumbres siempre se nos vuelan a nosotros.
Estábamos nosotros tomando once, de repente mi nieta me dice, mami, el sitio está lleno de agua, y yo le digo, no, hija, le digo yo, si no hay agua. Cuando de repente miramos para adentro, estábamos inundados en agua, a todo el patio.
¿Del cerro viene eso? eso todo, no sé.
El agua entró para acá, para allá, todas esas casas acá también tuvieron inundaciones. Era un mar de agua para allá, un mar de agua que salía. Todo esto lo sacó el agua con la fuerza que venía, empezó a hacer fuerza y lo hizo tirar.
Un desborde así rápido, no hubo tiempo de ninguna cosa.
Mientras que en Concepción nuevamente, los habitantes del sector de Santa Rita vieron la crecida del río Andalien. De esta forma, vivieron las evacuaciones de ese sector.
El lado que vivo yo no es necesario evacuar, pero siempre el lado que va hacia Las Vegas, ahí sí, porque el río sube y sale hacia allá, porque ahí se empiezan a inundar los vecinos que están al frente. Okay. Ayer no llegó. Estábamos preocupados por eso, porque no llegó ninguna alerta. De hecho, los vecinos hace poco pasaron con el auto por el agua, porque no sabían que el río había crecido tanto. Y siempre pasa lo mismo, pues deja de llover, después viene la crecida y ahí es donde el río se sale. Sino más que otro año, porque lo comparamos con el nivel que está el portón allá, y ya está llegando casi sobre el nivel del portón.
El río viene subiendo recién, ¿no? Harto, porque yo vivo al lado ahí y el agua, menos mal que dejó de llover, si no, imagínese, sigue lloviendo, me había llegado el agua al patio ya, pero por el momento no, pero de acá para adentro viene llegando la gente, pero mucha gente ya ha arrancado temprano, salió varias y ahora una señora que venía a salir, pero como digo yo, está empezando esta cosa, no, se me va a meter el agua aquí para adentro.
Durante el fin de semana en el Biobío se emitieron más de 60 alertas SAE y en Curanilahue más de 600 casas tendrían afectaciones. El balance lo entregó el delegado presidencial Julio Anatibia.
Han existido afectaciones en diversas comunas, producto de anegamiento, inundaciones, movimientos de tierra. Se han registrado 60 milímetros en promedio durante las últimas 24 horas, principalmente en la zona costera de la región del Biobío, y hasta 111 milímetros en algunos sectores de la cordillera de Nahuel Buta. Se han registrado 60 alertas SAES durante las últimas 24 horas, 15 personas en albergues, y las municipalidades se encuentran levantando los reportes de la cantidad de viviendas afectadas, que en algunos casos alcanzan, por ejemplo, en el caso del río Curanilahue, 600 viviendas, según lo reportado por el municipio, y así en distintos sectores de la región.
Fueron más de 111 milímetros de agua caída en la cordillera, que provocó la crecida de los ríos, lo que motivó a la apertura de compuertas en algunas centrales hidroeléctricas, lo que también aumentó el cauce del río Biobío y obligó a evacuaciones en Nacimiento. De esta forma, se mostró preocupado el alcalde de esa comuna, Carlos Tolosa, ya que allí hubo alerta SAE.
Es muy complicada. Ya hay casas inundadas, hay emprendedores que lo están perdiendo todo, el río va a la alza. Los pronósticos que tenemos, que nos han entregado a nosotros, el día de mañana vamos a tener mayor crecida todavía, y esta situación está recién partiendo, así que estamos muy complicados. Esperamos ayuda, que nos apoyen para poder salir adelante de esta situación.
El director regional de SENAPRED, Alejandro Sandoval, explicó de esta forma la apertura de compuertas.
Esas dos embalses funcionan como centrales de pasada, es decir, funcionan con cotas cercanas a su máxima capacidad. Cuando el agua que ingresa por precipitaciones o deshielo es mayor a la capacidad de turbinado, a lo que están pasando por sus turbinas, tienen que abrir las compuertas para hacer el vaciado del agua que ingresa al embalse. Tiene que salir, obviamente. Ambos embalses hace varios días ya que están operando con evacuando el agua que no pasa por sus turbinas. Para tranquilidad de las personas, el embalse Ralco no ha hecho vertimiento preventivo, sino que todavía tiene capacidad de almacenaje. Los cauces de los ríos cordilleranos se han mantenido dentro de rangos bajo el umbral azul.
A diferencia de lo ocurrido la semana pasada, para este lunes no se suspenderán las clases en el Biobío.
6:19, vamos a hacer un alto comercial y volvemos con más noticias.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Semillas KWS, con más de 70 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad en maíz, raps, cereales y remolacha forrajera. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Las lluvias, fuertes vientos y heladas registradas durante los últimos días provocaron la caída anticipada de paltas en distintas zonas productores del país, generando pérdidas para algunos agricultores y la comercialización de fruta de calidad irregular. Sin embargo, Paltas de Chile aseguró que según una evaluación preliminar, esta situación no afectará significativamente a la producción en el abastecimiento del mercado nacional. El gremio hizo un llamado a los consumidores a verificar bien el origen de la fruta y desconfiar de ofertas con precios inusualmente bajos, ya que parte de las paltas caídas antes de completar su desarrollo podría no madurar correctamente ni alcanzar el sabor, la textura y la calidad característica de la palta Hass chilena. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 23 minutos y las precipitaciones también impactaron en la región de la Araucanía. Se registraron anegamientos en diferentes sectores de la zona y las autoridades suspendieron las clases para hoy en diferentes comunas del territorio. La información es de Cristian Cárez.
Precipitaciones históricas, así han calificado en la Araucanía el paso del último sistema frontal en la zona. Durante el fin de semana el viento, pero sobre todo la lluvia, fueron protagonistas. La gran cantidad de agua generó la crecida de ríos y esteros en la zona valle de la región, Temuco, Loncoche y Galvarino, algunas de las comunas afectadas en la provincia de Cautín. Fue precisamente el alcalde de esta última comuna, Hans González, quien precisó parte de las emergencias en su territorio.
Esta es una parte cercana a Galvarino, estamos no más de 7 kilómetros, donde está completamente ya el agua ha rebalsado ciertos caminos, se perdió donde está la ruta y eso es un evidente riesgo para los vecinos que se quieren arriesgar. Les invitamos a que no cometan ese error, es un riesgo completamente evitable, no es necesario y eso nos puede llevar a poder después incluso tener alguna víctima fatal que no queremos, la verdad, lamentar.
Pero fue la comuna de Angol la zona más golpeada por la crecida de cursos de agua. El río Rahue y Vergara obligaron a las autoridades a activar alertas de evacuación por el riesgo de inundación de viviendas. La estimación hasta la noche de ayer apunta a más de 230 las viviendas con algún grado de afectación producto del desborde de ríos solo en aquella comuna. Catherine Zavaria, jefa del Departamento de Gestión de Emergencia de Senapred de la Araucanía, precisó algunos antecedentes.
Aún están al alza los ríos en
Retaico, el río Vergara, que también aporta al río que va hacia Angol, que en este momento está en un proceso de evacuación. En el sector Las Rocas 2, alrededor de 273 familias se están evacuando. Lamentablemente hay que informar de que las familias no quieren salir de sus viviendas.
Ante aquel escenario fue el Seremi de Educación en la Araucanía, Aaron Ríos, quien confirmó la suspensión de clases en establecimientos de Loncoche, Galvarino, Victoria, Traiguén, Lumaco, Purén, Los Sauces, Renaico, Angol, Ercilla y Cholchol.
¿Cuántos establecimientos son afectados a día de hoy en estas 11 comunas que usted menciona? Son 371 establecimientos, una población aproximada de 44.800 estudiantes que se verían afectados, y queremos reforzar que este ha sido un levantamiento de información que hemos hecho desde el día sábado, en terreno también, viendo la situación de infraestructura de algunas escuelas, particularmente acá en la comuna de Temuco, y mañana vamos a seguir desplegados levantando información.
Hasta ayer, más de 6.000 personas se presentaban algún tipo de afectación producto de la lluvia o el viento. 75 viviendas presentan daño mayor y una se encuentra totalmente destruida. Las labores de limpieza y evacuación de las calles inundadas se continuarán durante esta jornada para luego iniciar el proceso de limpieza y sanitización de viviendas que esta jornada cumplirán 24 horas bajo el agua.
6 de la mañana con 26 minutos y el crecimiento económico del mes de junio, la votación en la sala del Senado de la mega reforma son parte de los temas que van a estar marcando la agenda de la semana. La información es con Cristóbal Bercesio.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva semana de los primeros días de agosto. Hoy la Corte de Apelaciones resuelve la posible nulidad del juicio que absolvió a Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica. Continúa la formalización en el caso Sartor. La sala de la Cámara discute y vota el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para limitar la facultad del presidente de la República para conceder indultos particulares, entre otros. El Banco Central publica el IMACEC correspondiente al mes de junio de 2026. Roberto Garrido asume como fiscal regional del Biobío y se realiza el primer PYME Day. Esto hasta el 5 de agosto. Mañana el Senado vota el informe de la Comisión Mixta por la mega reforma. Se realiza la Comisión Política Ampliada de RN en el Congreso en Valparaíso. El INE publica las cifras de ferias y mataderos periodo abril-junio 2026 y de empleo población extranjera para el periodo abril-junio 2026. Se inicia la postulación al Sistema de Admisión Escolar 2027. El miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convoca a una audiencia en Washington al Estado de Chile para conocer antecedentes sobre denuncias de retrocesos en materia de derechos humanos del gobierno de José Antonio Kast. El INE publica las cifras de informalidad laboral para el periodo abril-junio 2026. Avanzamos al jueves. El presidente José Antonio Kast participa en las actividades oficiales de la ceremonia de transmisión de mando presidencial de la República de Colombia. Es la formalización de El Panda por asociación ilícita y lavado de activos. Comienza el Campeonato Mundial Femenino Sub-17 de Voleibol 2026 con sedes en Santiago, San Felipe y Los Andes. El viernes, el INE publica el índice de precios al consumidor para el periodo julio. La Universidad Católica se enfrenta a Cobresal por la Liga de Primera. El sábado, el exalcalde Daniel Jadue viaja a Iquique para presentar su libro. Y el domingo es el Día del Niño. Unión La Calera se enfrenta a Colo-Colo y la Universidad de Chile se enfrenta a Palestino, todo por la Liga de Primera.
6 de la mañana con 28 minutos. Sí, ha sido un debate al rojo el de los aranceles globales que va a aplicar Estados Unidos a sus principales socios comerciales, incluido Chile, con este gravamen de 12,5%. A fines de este mes debiera llegar a nuestro país el segundo al mando de la oficina del representante comercial de Estados Unidos para negociar y tratar de excluir a los productos chilenos que tienen este impuesto bajo el argumento de trabajo forzoso. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, dice que este no es un tema entre Washington y Chile y recalcó además que el Tratado de Libre Comercio con el país norteamericano está plenamente vigente.
Afecta básicamente a más del 99% de las importaciones de Estados Unidos. O sea, esto no es un tema de entre Estados Unidos y Chile, una política de Estados Unidos con todo el mundo que nosotros la recibimos con particular importancia, porque la economía chilena es una economía abierta al mundo. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero es decir que el Tratado de Libre Comercio está plenamente vigente. Lo segundo es que las conversaciones prosiguen, ¿no es cierto? Y esperamos que lleguen a buen término.
Las declaraciones de la autoridad no cayeron bien en el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien abordó las críticas. Dijo que acá no va a haber un acuerdo si hay personas que hablan sobre estas negociaciones y que no tienen nada que ver con ellas. Lo escuchamos.
Es muy decepcionante que, mientras hay negociaciones en curso, ministros que no tienen nada que ver con estas negociaciones estén haciendo comentarios, especialmente cuando usan la palabra como farsa. Lo que pediría es que ese ministro lea el acuerdo de libre comercio. Diría que no lo ha hecho, porque si miran el tratado de libre comercio, hay disposiciones que nos permiten, de hecho, aplicar aranceles si no se cumplen ciertos aspectos. Así que, nuevamente, no creo que esos ministros hayan leído realmente el Tratado de Libre Comercio. Siempre es bueno que se informen sobre lo que el acuerdo realmente dice.
Se han estado realizando reuniones en los últimos días con gremios productores. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, dijo que la negociación que va a llevar a cabo de la Cancillería va a ser exitosa.
Estamos muy confiados en que esta investigación, gracias a la negociación que va a hacer la Cancillería, va a ser exitosa. Creemos que nosotros tenemos que respetar el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos. Este 12,5% nos hace menos competitivos con los productos agrícolas que llegan a Estados Unidos. Celebramos que haya un 60% de los productos chilenos que se exportan, que están excluidos de este 12,5%, pero sí creemos que tenemos que respetar el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos.
Respecto del impacto del gravamen en los distintos sectores, se dice que el más afectado es el de los salmones, esto considerando que el país norteamericano no produce salmón y Chile es un proveedor estratégico, considerando que representa el 40% de lo que consumen las personas del país norteamericano. Habla sobre el proceso que viene la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel.
Cuando uno ve que nuestro país está teniendo reuniones con el secretario de Estado, Marcos Rubio, muestra que estamos a la altura de poder justamente posicionar este país que está tan lejos del mundo, lo posicionamos en el ADN de lo que nosotros hoy día necesitamos, esa vocación exportadora, y seguir promoviendo los productos de todos los sectores exportadores. Aquí somos muchos los que estamos siendo parte de esto, y yo creo que la unidad hace la fuerza, y en eso hoy día estamos construyendo esta mirada país.
Desde los gremios agrícolas dicen que son el segundo sector más golpeado y que la afectación podría llegar hasta $400 millones. Habla el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio.
En el caso de la fruta fresca de exportación, nosotros somos el segundo sector más golpeado con los aranceles. La fruta exporta alrededor de $2 mil millones al año a Estados Unidos y este 12,5 significa más o menos entre $300 y $400 millones de impacto. Es un impacto muy, muy, muy fuerte, pero es menor que el de los salmones, por ejemplo, y mayor que el de la madera.
Se espera que a fines de agosto venga el embajador Jeff Goodman a Chile como parte de la oficina del representante comercial de Estados Unidos, la USTR, por sus siglas en inglés. La idea es negociar de manera presencial. Se dijo también que se va a hacer de manera telemática. 6:33 a.m, vamos con los titulares. Autoridades cifraron en 1.142 personas damnificadas por las últimas lluvias, se reportó a 12 personas fallecidas, 119 albergadas y más de 6.000 aisladas. Las clases fueron suspendidas en comunas de Ñuble, Maule y la Araucanía. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, adelantó que presentarán un plan integral de infraestructura carcelaria. También se pretende crear una agencia para liquidar bienes incautados a delincuentes. Los fondos estarían destinados a fortalecer a las policías. El Ministerio Público amplió la detención del conductor que causó la muerte de dos mujeres en la comuna de La Unión, en la región de Los Ríos. El sujeto protagonizó un atropello múltiple y arrojó positivo al consumo de alcohol. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que hoy se va a retomar las conversaciones con Irán luego que el mandatario estadounidense decidiera aplazar nuevos ataques a la República Islámica. Y en deportes, Universidad de Chile ganó 2-0 a Huachipato y quedó en el segundo lugar del torneo nacional a 12 puntos del puntero Colo Colo. Además, el nuevo arquero de los Albos, Bucinha, llegó al territorio nacional para sellar su fichaje. revisamos algunos indicadores económicos. El dólar se cotiza en 931 pesos con 95 centavos. El euro tiene un valor de 1.073 pesos con 37 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 27 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 90 dólares con 12 centavos el barril. El WTI se transa en 86 dólares con 69 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.844 pesos con 79 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos. 6 de la mañana con 36 minutos y el caso que terminó con la salida del ex subsecretario de Hacienda sigue generando repercusiones. Juan Pablo Rodríguez reapareció públicamente para defender su versión tras un nuevo examen de drogas. Los detalles con Ignacio Valdivieso.
En búsqueda de contar su verdad y despejar las dudas, el ahora ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, reapareció públicamente para abordar el resultado negativo de un nuevo test de drogas que se realizó por iniciativa propia en el laboratorio clínico de la Universidad Católica. Fue el pasado 23 de julio cuando se conoció el resultado positivo del examen de pelo al que fue sometido cuando ejercía como subsecretario de la billetera fiscal, situación que derivó en su salida del gobierno. En ese contexto, en conversación con el programa Mesa Central, Rodríguez reconoció que han sido días complejos y presentó un test que se realizó de forma particular en un laboratorio distinto, más prestigioso en sus palabras, reafirmando que no es consumidor de drogas y descartando la posibilidad de un doble positivo, como sostuvo el laboratorio.
Han sido días muy difíciles, estoy viviendo una pesadilla. Este examen de pelo da cuenta de un resultado negativo para consumo de drogas. Yo comprendo la decisión del gobierno. El estándar del gobierno es que una persona que consume drogas no puede participar del gobierno. No puedo estar más de acuerdo con ese alto estándar. Yo no tengo un doble positivo, es solamente una muestra que se ha analizado. Por otra parte, yo estoy solicitando la contramuestra. Hoy día mi energía no está puesta en cuál es mi futuro. Mi energía está puesta en que Juan Pablo Rodríguez no es un consumidor de drogas. Yo sé que es un error y que yo no consumo drogas.
Respecto de un eventual regreso al gobierno, Rodríguez afirmó que esa no es hoy su prioridad, pese a que el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, sostuvo en una ocasión anterior que esa opción podría abrirse si la contramuestra resulta negativa. Asimismo, el ahora ex subsecretario cuestionó el procedimiento del laboratorio donde se realizó el examen de origen, asegurando que nunca recibió la cadena de custodia, registro que permita acreditar el resguardo de la muestra hasta su análisis, incluso cuestionando si el pelo analizado correspondía al suyo. Desde la oposición, el diputado socialista e integrante de la Comisión de Salud, Daniel Manucheri, criticó que el ex subsecretario optara por realizarse un nuevo examen de forma particular en un laboratorio distinto, el que calificó como menos exigente e insistió en que lo relevante es el análisis de la contramuestra.
En vez de pedir que se analizara la contramuestra, el ex subsecretario se realizó otro examen en otro laboratorio y con un umbral menos exigente. Es como repetir una prueba, pero con una vara más baja. Si a cualquier trabajador le sale positivo un examen laboral, no le aceptarían jamás otro test particular para borrar el primero. Ese examen no permite hablar seriamente de una reintegración, que se analice la contramuestra y punto.
Estas declaraciones se producen luego de que el propio diputado Manucheri cuestionara días atrás si Rodríguez habría negociado el proyecto de la mega reforma bajo los efectos de las drogas en función de la cronología con que se conocieron los hechos. En tanto, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, también se refirió al caso e hizo un llamado a revisar la ley de reajuste del sector público que establece este tipo de exámenes, afirmando que una persona no debiera ser apartada de su cargo basándose solo en el primer examen, sino hasta que la contramuestra confirme el resultado.
Esto tiene que ser corregido con urgencia, debe considerarse positivo solo una contramuestra. Si no se corrige esta indicación legal, todos los personeros públicos de alto rango, incluido el propio presidente de la República, están en riesgo de que se entregue prematuramente un examen no confirmado con las consecuencias de deterioro de la imagen pública y la obligación de dejar el cargo.
Hasta el momento el gobierno nos ha referido al caso. Sobre su relación con el Ejecutivo, el ex subsecretario Rodríguez aseguró que la administración actuó de forma correcta y sostuvo que su salida del gobierno fue una decisión compartida.
6:40 a.m. y en su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAV con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Vamos a hacer un alto comercial y volvemos con más noticias.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Ach Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en ach.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
De la mañana con 43 minutos y hay información que entrega Metro de Santiago a esta hora. Se inicia el servicio en la línea 5, recuerde, la estación Santa Isabel permanece cerrada y sin detención de trenes. El resto de la red está operativa, así que planifique su viaje considerando esta condición, es lo que destacan desde la cuenta de ex de Metro de Santiago. Y diversas reacciones ha generado el levantamiento de una agenda propia por parte de algunos partidos del oficialismo. Incluso el presidente José Antonio Kast expresó sus aprensiones a ese actuar que se aleja del proyecto del Ejecutivo. Francisco Arriagada tiene los detalles.
El gobierno del presidente José Antonio Kast ha vivido días complejos con los representantes de su sector luego que parlamentarios del oficialismo, entre ellos del Partido Republicano, pusieran temas sobre la mesa que no son una prioridad para el Ejecutivo. Entre estos está lo relacionado a la privatización de Codelco o el apoyo a temas denominados valóricos, como es el caso del proyecto Escucha su Corazón, del cual el propio gobierno ha tomado distancia. El mandatario fue claro en sus palabras y criticó de cierta forma al oficialismo o a aquellos partidos que imponen su agenda por fuera de la que tiene esta administración que apunta a resolver las emergencias que vive el país.
En los medios de comunicación y también en algunos sectores políticos hay diversas materias de discusión que van copando la agenda. Y ahí, siendo muy respetuoso siempre de esos debates, de esas discusiones, serán algunos de esos temas los que debieran estar primando en la agenda. Cuando uno se pregunta cuál es la agenda de los chilenos, es la agenda del gobierno. Es una agenda en temas de seguridad, en temas de crecimiento, una agenda en temas de empleo, una agenda en temas de educación, una agenda en temas de innovación.
El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, hizo eco de las palabras del mandatario al dejar en claro que un partido oficialista debe respaldar la agenda del Palacio de la Moneda y no intentar hablarle solo a su nicho electoral. Habló Chalper y esto fue lo que dijo.
Yo creo que todos tenemos que atenernos a la línea del gobierno y que ese sea nuestro foco, ojalá único, pero si no, al menos el principal. Yo entiendo que cada uno de los partidos quiere hablarle a sus nichos de apoyo, pero insisto, la tarea de un partido oficialista consiste en sacar adelante la agenda de gobierno. A eso nos vamos a dedicar y por lo tanto yo no estoy llamado a darle receta a los demás partidos. Yo lo que sí le puedo decir es que la partitura de Renovación Nacional va a ser enfocarse en la agenda del gobierno.
Junto con ello, Chalper emplazó al gobierno a nombrar un vocero para que marque la línea comunicacional, además de las directrices del trabajo de las autoridades. Recordar que es el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien cumple dicho rol luego de la salida de Mara Cedini. El senador de la UDI, Iván Moreira, dijo que más que un vocero, lo que se necesita es lealtad al gobierno. Ante ello, dijo que si la Moneda no logra sacar adelante su agenda, los responsables serán quienes intentaron llevarse el protagonismo y no respaldar el proyecto de la actual administración.
Lo que necesita el gobierno no es un vocero, es lealtad. Ya basta este fuego amigo. Las críticas en privado. Si este gobierno no logra sacar adelante su agenda, quienes más tendrán que dar explicaciones precisamente serán aquellos partidos y aquellas personas que prefieren el protagonismo personal antes y la lealtad con este proyecto que nos representa.
En el gobierno fueron consultados sobre esta idea de nombrar a un vocero y respondió el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, a quien escuchamos a continuación.
La agenda comunicacional, que significa ir dando cuenta de los avances del gobierno, que significa ir dando cuenta de la contingencia y dando cuenta de los avances legislativos, nos parece que se ha hecho de manera correcta.
Diferencias entre el gobierno y una parte del oficialismo que intenta levantar una agenda paralela donde el llamado del Ejecutivo es a poder centrar los esfuerzos en las verdaderas urgencias que vive el país y con ello mostrar a un bloque con una postura única y detrás del proyecto de la administración de José Antonio Kast.
6:47 y la mega reforma llegó a la recta final. Este martes el Senado votará la última norma pendiente en medio de cuestionamientos por la fórmula de compensación a los municipios, nuevas presiones por la reconstrucción del norte y observaciones del Tribunal Constitucional. El informe es de Carolina Flores.
A casi dos semanas desde que el gobierno suspendió la votación de la mega reforma e incluso retiró la urgencia de su tramitación por falta de quórum, este martes el Senado deberá decidir si aprueba o rechaza la única norma pendiente, la compensación a los municipios tras la eliminación de las contribuciones a los mayores de 65 años. Y aunque durante la semana pasada el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que el proyecto ya está virtualmente aprobado y que el artículo pendiente no es sustancial, alcaldes de oposición mantienen la presión para modificar la fórmula mediante un veto aditivo, insistiendo en que la propuesta afectará al Fondo Común Municipal. En ese contexto, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, sostuvo que el Ejecutivo debe escuchar la propuesta presentada por los municipios y corregir el proyecto antes de la votación definitiva.
Por eso lo que le pedimos al presidente de la República es que ejerza su liderazgo, que escuche estas propuestas, que es muchísimo más justa, que además tiene en el centro la redistribución de los recursos, y que ejerza su liderazgo en el sentido de generar e incorporar un veto aditivo en el cual se pueda mejorar la propuesta que hoy día está en el Congreso. Estamos juntos como alcaldes y alcaldesas proponiendo esta alternativa. No estamos pidiendo más recursos, sino que los recursos que hoy día están en discusión sean mejor distribuidos a lo largo y ancho de todo Chile.
Sin embargo, alcaldes oficialistas respondieron que el acuerdo alcanzado con el gobierno sí fue respetado y acusaron a los jefes comunales de oposición de reabrir una discusión que ya estaba cerrada. Así lo afirmó la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela.
Esta conversación era: ningún municipio se va a ver afectado
Estado en lo que es presentado por la megareforma. Y ese es el acuerdo. Entonces, que salgan con un tema ideológico hoy día, ahora, donde de verdad podemos afectar al fondo común municipal y hoy día los ingresos municipales, creo que no corresponde. Creo que en algún minuto hoy día falta la verdad, faltan los acuerdos, rompe acuerdos hoy día los que están quebrando, no en su totalidad, porque yo he hablado con alcaldes de oposición que no están dentro de este grupo y tampoco están de acuerdo con lo que ellos están presentando.
A pesar de ello, reconoció que la discusión por la distribución del Fondo Común Municipal debe darse en otro momento. Pero la tramitación de la mega reforma también se suma a la presión de parlamentarios, representantes de las regiones afectadas por el sistema frontal. Si bien el gobierno reiteró que la reconstrucción de Coquimbo y Atacama será considerada en el presupuesto del 2027, el senador Matías Walker insistió en que ese compromiso debe quedar garantizado desde ahora en la ley de reconstrucción.
La región de Coquimbo necesita certezas de que esta reconstrucción va a estar en la ley de presupuesto, pero no podemos esperar la ley de presupuesto 2027 para garantizar esos recursos. Yo propuse que en la ley de reconstrucción nacional, que todavía no se termina de tramitar, que además el gobierno va a vetar, incluya un veto aditivo para incluir las cifras de la reconstrucción de nuestra región.
Y en paralelo a la tramitación legislativa, si bien la oposición presentó 3 requerimientos ante el Tribunal Constitucional por invariabilidad tributaria y las normas medioambientales, desde el organismo devolvieron 2 de ellos, solicitando precisar exactamente qué artículos buscan impugnar. Dicha situación fue cuestionada por el oficialismo, donde el timonel de Republicanos, Arturo Esquella, calificó las observaciones del TC como una muestra de improvisación por parte de la oposición.
El traspié de la izquierda frente al Tribunal Constitucional solo demuestra la improvisación que han tenido con un tema importante para Chile, para que se genere inversión y vuelva a haber empleo que hoy día miles de chilenos lo necesitan. Esperaría que con esto aprendan que el Tribunal Constitucional no es para ir a hacer puntos políticos, eso es hacerle daño a la institución, y en definitiva pongan el foco en cómo salimos adelante de esta crisis económica que lamentablemente afecta ya hace muchos años al país.
Desde la oposición, en tanto, restaron dramatismo y aseguraron que se trata únicamente de observaciones formales. Así lo sostuvo el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, quien incluso afirmó que es una señal de que el proceso está avanzando.
Son refrendas menores que se están siendo ya trabajadas, que rápidamente se van a presentar, pero justamente la solicitud de estas refrendas por parte del Tribunal Constitucional muestra que vamos bien encaminados, que el proceso avanza, y lo que esperamos es que pronto se pueda revisar el fondo, de que la invariabilidad y los aspectos ambientales de la reforma son totalmente inconstitucionales, van contra nuestro ordenamiento jurídico, y por lo tanto esperamos que el Tribunal Constitucional pueda fallar en regla de acuerdo a nuestra Constitución, y estamos avanzando en ese camino para que se pueda revisar el fondo.
Precisar que el plazo para presentar las indicaciones con las correcciones es mañana martes, justo cuando se vota la mega reforma. Es importante aclarar que en caso de no aprobar la norma restante, el resto del proyecto del gobierno ya está listo para convertirse en ley y solo restarían los vetos presidenciales.
6:53 a.m. y ojo con lo siguiente, esta es una nota que destaca La Tercera hasta ahora. Uno de los hitos más relevantes en el marco de la implementación de la reforma de pensiones aprobada en el Congreso en enero de 2025. Ocurrió en agosto del año pasado, cuando empezó a regir el aumento de la cotización adicional con cargo al empleador que definió el proyecto de manera gradual en un plazo de 9 años. Antes de eso, los trabajadores cotizaban un 10% para sus pensiones, pero con la reforma de pensiones se definió que el empleador aportará un 7% adicional. También hay que considerar en esta ecuación lo que pagan actualmente los empleadores por el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es adicional al 7% y que ahora se trasladará al seguro social con una cotización equivalente al 1,5%. Así, los empleadores empezaron a cotizar un 1% adicional para todos sus trabajadores a partir de las remuneraciones de agosto de 2025, aporte que en general es enterado durante el mes de septiembre. De esta cifra, un 0,1 empezó a depositar en la cuenta de capitalización individual de los afiliados de cada FP, el 0,9% va a pagar la compensación a las mujeres por su mayor expectativa de vida, por lo que el destinado al Fondo Autónomo de Protección Previsional, el organismo público autónomo creado por la reforma previsional que tiene como objetivo gestionar y financiar las prestaciones del Seguro Social Previsional. Y acorde con el calendario establecido, en este mes de agosto, recién iniciado, nuevamente aumentará la cotización extra con aporte de los empleadores en otro 1% de las remuneraciones imponibles, lo que es pagado mayoritariamente desde el 20 de agosto hasta mediados de septiembre. Eso significa que la cotización extra llegará ya a un total de 2%. Esto se desagrega así: 1% va a compensación de las mujeres, un 0,9 se destina al préstamo reembolsable del Estado de que gestiona la FAP y 0,1% es para capitalización individual. Además, precisamente, desde ahora se integra a la FAP la cotización de 1,5% que corresponde al CIS. A esta hora tenemos 9 grados de temperatura, está nublado en la región metropolitana, se espera una máxima de 19 grados, va a estar nublado gran parte de la jornada, no se ve lluvia para el resto de la semana. Todo esto es información que entrega a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Con esta información nos vamos despidiendo. Usted sigue en compañía de Radio Agricultura, ya viene el programa Puntapié Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.